Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes a la gente. Lo han contado nuestros compañeros de Mediodía COPE. Hay un genetista chino que dice que ha desarrollado los primeros bebés modificados genéticamente. Los expertos son muy escépticos ante este anuncio. No hay publicación científica que explique los detalles de esta supuesta manipulación genética que habría hecho a dos niñas gemelas resistentes al virus causante del SIDA. Pero si no es cierto en esta ocasión, puede serlo dentro de unos meses o dentro de unos años. La legislación europea prohíbe este tipo de prácticas, pero cada vez somos más vulnerables al sueño de la edición genética que permitiría, que permite ya de hecho, crear hombres a la carta. Superhombres modificados en el laboratorio para ser más altos, más guapos, más resistentes a las enfermedades. Cada vez somos más vulnerables a esta forma de tratar al hombre, que en realidad nos transforma en algo semejante a un maíz transgénico o a una oveja clonada. ¿Qué nos diferencia? ¿Por qué no somos como el maíz transgénico o como la oveja clonada? Lo que nos diferencia como hombres del resto de seres que pueblan la biosfera es nuestro carácter intangible. No podemos, salvo que nos volvamos todos locos, convertirnos en un experimento de nosotros mismos. Tenemos otra dignidad. Es lo primero a estas horas, Pilar Cisneros. No lo único. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Te completo el panorama del día con una hipótesis, una reunión de urgencia y una compra. En cuanto a la hipótesis, te cuento que se investiga si la joven de 17 años asesinada en Alcorcón fue apuñalada por la pareja de su exnovio, Silvia Segura.
Una adolescente fue apuñalada en el abdomen anoche en la localidad madrileña de Alcorcón. La joven de 17 años falleció poco después en el hospital. Se pensaba que había sido víctima de violencia de género, pero la policía lo ha descartado. Barajan la hipótesis de que el móvil del crimen fueron los celos. Se apunta que la presunta asesina es la pareja del exnovio de la víctima, un joven con el que la víctima terminó la relación el pasado mes de junio. Además, su madre ha relatado en televisión cómo su hija había estado recibiendo durante una temporada amenazas por parte de la presunta culpable del asesinato.
Y la OTAN convoca una reunión de urgencia por la crisis de Rusia y Ucrania. Urbano Canal.
La ONU se reúne hoy en Bruselas a petición del presidente ucraniano Petro Poroshenko. Este domingo en el Mar Negro, tres buques ucranianos fueron atacados por barcos rusos en el estrecho de Kerch, en Crimea. Varios marineros resultaron heridos y parte de la flotilla militar ucraniana fue apresada. Les acusaron de cruzar ilegalmente la frontera. Este confuso episodio ha avivado más las disputas entre Kiev y Moscú. Ucrania y Rusia se encuentran en una tensa crisis desde 2014, cuando el Kremlin agregó la península de Crimea a su territorio. El presidente ucraniano propondrá esta tarde al Parlamento que se prepare para el estado de guerra en el país.
Y en cuanto a la compra, es la de la empresa Network Steel, que se hará cargo de la planta de Vestas de León. José Cobian.
Sí, el grupo español Network Steel, especializado en productos metalizados, generará en la planta leonesa de Viadangos del Páramo unos 200 empleos iniciales, con previsión de ascender hasta los 350 trabajadores. Según ha indicado la ministra Reyes Maroto, el nuevo inversor empezará los trabajos en enero, mientras la contratación de trabajadores no será hasta el mes de marzo. En dicho proceso tendrán prioridad los antiguos empleados de Vestas, los más de 360 que quedarán en la calle por el cierre de la fábrica. El gobierno y la Junta de Castilla y León se han comprometido a construir carreteras y un ramal ferroviario para facilitar la salida de producción de la nueva planta.
Hay más historias en la tarde de COPE. En 25 minutos te vamos a contar algunas de ellas, Silvia.
Pues sí, profundizaremos en lo que acaba de contar Fernando, en la creación de bebés modificados genéticamente, y conoceremos qué opinan de esto los expertos en bioética.
Urbano.
Seguiremos muy asiáticos porque nos hemos enterado de que un joven español enseña capitalismo en Corea del Norte. ¿Cómo puede ser posible en este país? Pues vamos a enterarnos.
Ya te lo digo yo, no es posible.
Bueno, pues luego lo averiguamos. ¿Y qué más, Cobian?
Las frases de madre sirven para todo, incluso para explicar las grandes diferencias entre entre los distintos tipos de derecho. Este mensaje de un par de eternos estudiantes de universidad se ha vuelto viral en las redes sociales, tanto que hoy buscamos frases de madres, las tuyas, las que más te decían en tu casa, esas que se te han quedado en la memoria. Cuéntanoslas en Twitter y Facebook, estamos como La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 607-150602.
Y ahora es tiempo para el deporte en Cope.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
La más famosa es a que voy yo y lo encuentro, ¿no?
Ah, sí, sin duda.
Vas al mar y no encuentras agua.
Ahí bueno, está. Os vengo a contar que con un tercio del campeonato jugado en la Liga Española en Primera División, hay un líder inesperado, el Sevilla, 26 puntos, le sigue el Barça con 25, el Atlético tiene 24 y es inesperado también, el Real Madrid sexto tiene 20 puntos.
Así suena en el tiempo de juego el Sevilla líder.
Ben Yedder jugando para Sarabia, Sarabia el centro, Andrés Silva, remate. Gol, 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 gol. Gol.
Liderato.
Gol del príncipe portugués. Gol del bello. Gol de Andrés Silva. Banquillo del Sevilla, final. Final del partido. Hay fiesta en Nervión, la gente.
Sevilla 1, Valladolid 0, el Sevilla líder. Vamos a ver cómo ha amanecido la Sevilla sevillista, Escalera.
Pues como dices, Corro, el Sevilla es el líder en solitario de la Liga tras su triunfo ante el Valladolid por primera vez en su historia. Tras 13 jornadas, el Sevilla es líder de primera. Un líder sólido, como ha titulado Estadio Deportivo, o días de gozo para la religión sevillista, tal y como reza el titular de Diario de Sevilla. Un liderato con argumentos, sin alaracas, pero con las ideas claras, basado en el portero Baslik, en sus dos delanteros Ben Yedder y Andrés Silva, y sobre todo basado en Pablo Machín, que a base de trabajo y coherencia ha colocado a su equipo en lo más alto de la tabla. El técnico sevillista en tiempo de juego comentó que este liderato no era por casualidad.
Cuando llevas 5 jornadas puede ser casualidad, pero cuando llevas un tercio de competición, creo que más que casualidad será porque estamos haciendo muchas cosas bien, ¿no? Y siempre también vemos las cosas desde el prisma o desde la perspectiva de los grandes, de Madrid, Barça, Atlético, que parece que cuando ellos no están primeros o segundos es porque lo están haciendo muy mal ellos, sin tener en cuenta a todos los que pues, nos lo estamos currando mucho.
Y Víctor Fernández acaba de estar en COPE Sevilla, el arquitecto del líder.
Sí, Joaquín Caparrós ha estado este mediodía en COPE Sevilla. El director deportivo del club insiste en que el objetivo del Sevilla es meterse en Champions. Pero ojo, no elude la pelea por la Liga. Sabe que el camino es largo, pero no descarta absolutamente nada. El tiempo dirá, ha dicho esta mañana Joaquín Caparrós. De momento, dice Caparrós, que toca disfrutar.
Contento, pero insisto, con los pies en el suelo, con la máxima humildad, sabiendo la igualdad que hay en este campeonato, pero también lo que tú dices, que nos quiten lo bailado, que nos quiten lo bailado, y a hoy día, a fecha de hoy, en esta semana, pues somos noticia no solamente a nivel nacional, sino que el Sevilla Fútbol Club es noticia a nivel mundial porque está líder en la mejor liga del mundo.
Lo próximo del Sevilla es el jueves en Lieja, la Europa League. Y ahora la Liga de Campeones. El Barça, que es segundo en la Liga, va a jugar el miércoles en Eindhoven contra el PSV. Pero atención, Elena Condis, plaga de lesiones en el Barcelona.
Hay 7 jugadores en la enfermería. El Barça acaba de comunicar 3 nuevas lesiones. Luis Suárez vuelve a tener molestias en la rodilla derecha y estará unas 2 semanas de baja. Seguirá un tratamiento conservador, como en el anterior parón de octubre. Se perderá 4 partidos. Reaparecerá contra el Tottenham el 11 de diciembre. Artur será baja este miércoles en Champions por una sobrecarga en el aductor. En principio estará disponible este domingo contra el Villarreal. Y Silesen tiene una pequeña rotura en la pierna derecha. Estará entre 2 y 3 semanas fuera. Estas 3 bajas se unen a las lesiones ya conocidas de Rafinha. Dice adiós a la temporada al romperse el ligamento cruzado de la rodilla izquierda, que le obligará a pasar por el quirófano. A pesar de esta lesión de larga duración, el Barça no se plantea fichar un recambio. Sergi Roberto también está de baja, en su caso entre 3 y 4 semanas por una lesión muscular. Valverde acaba de dar la convocatoria sin todas estas bajas, pero con dos buenas noticias. Coutinho y Rakitic han recibido la alta médica, forman parte de la expedición de 21 jugadores que viajan mañana a Eindhoven. También entran 3 jugadores del B, Miranda, Chumi, Riqui, Puig, además de los 2 porteros del filial.
Dos cosas más del Barcelona, un sonido, programa de ayer en Salvados, protagonista Andrés Iniesta contando la depresión del año 2009.
A mí me viene todo después de ganar el triplete con el Barça. Ganas el triplete, metes el gol del Chelsea, ganas la Champions, ganas 3 títulos, año increíble. Y coge el verano, pues te vas encontrando muy, muy vacío. Luego se juntó también lo de Dani, lo que pasó,
Jarque.
O sea, yo estaba deseando que llegase la noche para poder tomarme una pastilla y descansar.
Y esta mañana, Carles Valdelló, hemos conocido la sanción a Piqué por conducir sin carné.
Sí, concretamente una multa de 48.000 euros. El central, Gerard Piqué, ha reconocido que el 31 de agosto conducía sin puntos en el carné cuando la Guardia Urbana de Barcelona detuvo su vehículo circulando por la misma ciudad. El titular del juzgado de instrucción 27 de Barcelona le ha citado esta mañana a la una y, en una vista prácticamente fugaz, ha dictaminado sentencia de conformidad en la que le considera autor de un delito contra la seguridad vial, por la que deberá pagar el central, como decíamos, 48.000 euros de multa.
Vámonos a Roma, donde está el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, ¿con qué noticias llega el conjunto blanco para disputar mañana el partido contra la Roma?
Solari a 20 jugadores, vuelve fuera de la lista hasta los lesionados Casemiro, Nacho, Odriozola, Reguilón y, por decisión técnica, Vallejo. Vuelven Keylor Navas y Mariano. Se supone que Solari va a retocar el centro del campo y podría dar entrada a Isco por primera vez desde que es entrenador del Real Madrid. A las 7 está fijado el entrenamiento oficial en el Estadio Olímpico, a las 6 y cuarto las ruedas de prensa del técnico argentino y de Dani Carvajal. La Roma va séptima en el calcio, a 18 puntos de la Juventus, y tiene varias bajas: de Rossi, Pastore y Perrotti, y confía en recuperar a Manolas y a Olsen. Si el Madrid gana, matemáticamente estará en octavos, pero si no lo hace, no podrá perder en la última jornada en el Santiago Bernabéu contra el CSKA si quiere estar vivo en octavos de final de la Champions.
Un sonido que podría tener que ver con el Real Madrid. Hazard, jugador del Chelsea, preguntado por la posibilidad de jugar en el Madrid.
En este mercado de invierno se dice que podrías ir al Real. ¿Es esto posible?
No, no es posible.
¿Vas a terminar la temporada en el Chelsea?
Sí, no, es que me puedo ir en el mercado de invierno por el club, por los aficionados. En junio es posible, como he dicho muchas veces, pero también es posible que me quede toda mi carrera en el Chelsea.
El Atlético de Madrid juega el miércoles contra el Mónaco después de empatar en Liga contra el Barça. Luis Basteiro, ¿cómo está la enfermería para el partido del miércoles?
El último en incorporarse a esa enfermería ha sido Diego Costa. Recordemos, Corro, que se retiró lesionado el sábado en el minuto 80 con molestias en el pie y hoy se ha entrenado en el gimnasio, al igual que Godín y Juanfran, que continúan con sus procesos de recuperación. Al único que hemos visto sobre el césped, eso sí, al margen de los suplentes, ha sido a Jiménez, que ha hecho carrera continua y que podría llegar al partido frente al Mónaco el miércoles a las 7:05.
Y el Valencia se la juega mañana en Turín contra la Juventus. En especial, Hugo Ballester.
La expedición valencianista ya está en Turín, 21 futbolistas convocados, sin Cheryshev ni Ezequiel Garay, que se ha quedado en Valencia con un golpe en el muslo. A las 6:15 está prevista la rueda de prensa de Marcelino García Toral y del guardameta brasileño Neto, y a las 7 de la tarde el último entrenamiento, en este caso en el escenario del choque, el Juventus Stadium. Recuerdo que al Valencia solo le vale ganar si quiere seguir vivo en la Champions.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Y ahora unas cuantas cosas de la jornada del domingo. Por ejemplo, Athletic de Bilbao 1, Getafe 1. Esto pasa en el último minuto.
A ver el córner. Se va a cumplir el 49, los 4 de añadido. Puede ser la última, el balón al primer palo. Llega el segundo, ahí sí no hay penalti ahí. Ahí sí no hay penalti ahí. Se vuelve loco Jaime Mata, ¿eh?
Se van a comer al árbitro,
van a comer, porque a mí desde aquí me parece clarísimo.
Agarrón de Íñigo Martínez a Jaime Mata, no intervino el VAR. ¿Cuál es el tono de las quejas del Getafe, Gema Santos?
De un enfado sublime. Y alguno en el vestuario afirma, Corro, incluso, que hay árbitros condicionados por esa fama de duro que le han puesto al Geta. Lo que no entienden de ayer es porque no entró el VAR precisamente en ese penalti que ellos consideran clamoroso. Varios jugadores han confirmado a esta redacción que Iglesias Villanueva les dijo que el VAR lo había revisado y que no había penalti, pero en el vestuario no conciben, como siendo tan claro, el VAR no lo vio. Cuando les hemos trasladado este estupor a fuentes arbitrales, nos dicen que el VAR no vio que fuera un error claro y manifiesto, por lo que no dicen nada al árbitro. Escucha el enfado que tenían ayer tras el partido Bordalás y el propio Mata.
Veíamos que le protestaba a Iglesias Villanueva. ¿Qué ha pasado en esa última acción?
Supone que el VAR está para eso, lo habrán visto claro, pero en otras ocasiones los partidos se paran, se analizan y luego se toman decisiones. Directamente ha optado por pitar el final, no sé por qué no la ha revisado cuando creo que es un agarrón clarísimo, cuando tengo yo ganado la posición. Pero bueno, yo también lo veo en caliente, si lo han pitado es porque el VAR lo habrá visto claro, que ha sido mutuo.
La jugada del último instante ha sido penalti a Mata, claro, ¿no? No entiendo por qué el VAR no concedió penal, porque hace 15 días escasos a nosotros nos sancionaron con un penalti también por un agarrón.
El árbitro del VAR era González González, que va a arbitrar el partido Real Madrid-Valencia del próximo sábado. José Ángel Peña, el Atleti Bilbao está en descenso. ¿Cómo es el día en el Atleti Bilbao?
Pues a perro flaco todos son pulgas. Se acaba de confirmar que Raúl García sufre una inflamación en su rodilla izquierda. Por lo demás, también se suele decir que el mejor termómetro de la situación de un equipo es su afición, y desde ese punto de vista, en el caso del Atlético, podríamos hablar de encefalograma plano, vista la resignación en diferencia con que ayer respondió la Catedral tras ver caer a puestos de descenso a su equipo. En cualquier otro club, 12 partidos sin ganar sería razón suficiente para poner en la picota al entrenador. No es el caso del Atlético, sumido además en una peligrosa incertidumbre institucional. Lejos de sentirse cuestionado, Bericho aseguró ayer mantenerse fuerte y convencido de que el camino por el que van es el correcto.
Creo en lo que hago y creo en los jugadores que entreno. Tengo toda la fuerza para encontrar respuestas a todo. El ganar no lo explica todo. Y quiero ganar a mi manera, no de cualquier manera. Esta industria tiene mucho de hago lo que me conviene. Y yo prefiero hacer en lo que creo.
Y ahora los goles, muy rápidos. Los dos primeros de Estuani en el Español 1, Girona 3.
¡Gol de Girona!
Mira, muy mal cliente.
¡Gol de Estuani!
Como siempre.
En el 3 y medio del primer tiempo. ¡Gol! No es repetición, es el segundo. El remate de cabeza otra vez del uruguayo. Al fondo de la portería del Español. Ver para creer. 6, primer tiempo. Estuani.
Y los goles Español del Villarreal en la victoria del Villarreal 2-1 frente al Betis.
Cazorla, Gerard. Gol.
Se estaba rondando.
Remata Gerard Moreno. No puede llegar el portero que casi rompe.
Y ahora se completa la jornada con el partido de las 9 de la noche entre el Real Sociedad, la Real Sociedad y el Celta. Noticias del equipo de San Sebastián, Mauri Diáquez.
Pues que busca por fin su primer triunfo en Anoeta respecto del último partido, el triunfo en el Ciudad de Valencia. Cae Iyarra por sanción, Navas y Aritz por lesión y Kevin ha quedado fuera por decisión técnica. Entran en la lista recuperados Merino y Zaldúa, además de Lenormand del filial.
Y en el Celta Santi Peón debuta el entrenador.
Sin duda, es la noticia en el equipo celeste esta noche y es difícil, Corro, encontrar más problemas para el día de tu debut. Lo primero, muchas bajas, Loboca y Fran Beltrán por lesión, Hugo Mayo y Cabral que están sancionados. Su trayectoria, sus números esta temporada antes de llegar a Vigo, lo cierto es que no generan demasiado entusiasmo entre la parroquia celeste. Y por último, las dudas, y es que parece que va a ser fiel a su esquema favorito y Maxi Gómez podría empezar el partido esta noche desde el banquillo.
Y ahora dos cosas más. Primero, jornada en segunda división. Javier Pascual, hacemos resumen de lo ocurrido.
El Alcorcón sigue líder tras su triunfo frente al Zaragoza. El segundo puesto es para el Depor, tras ganar a Osasuna. Derrota al Málaga ante un Extremadura que sale de posiciones de descenso. Quinta victoria consecutiva del Cádiz contra Las Palmas en el estreno de Paco Herrera en el banquillo canario. Mal inicio tuvo también Curro Torres con el Córdoba en la derrota en Lugo. Mejor suerte para José Alberto y su Sporting en el triunfo en Granada.
Escuchen el tono de enfado de Pacheta, entrenador del Elche, después de perder con el Albacete.
Lo que me falta del todo es que me metan un gol con la mano. Era lo que faltaba ya. No lo ve nadie. Solo nosotros los del banquillo. O sea, hay cuatro árbitros y no lo ven. Esto es muy grave. Es que es una, otra. Estoy indignado porque todo este montón de errores tangibles lo pago con el puesto de trabajo. Es tarjeta y no es gol. Fíjate si da la vuelta esto. Es que todos nos equivocamos. Que yo pago mis errores, pero también los tuyos. Y tú no pagas los míos.
Y ahora el asunto desde Sudamérica de la final de la Copa Libertadores entre River y Boca. Ya saben que el partido ha sido aplazado. Este es el presidente de la Conmebol.
Consejo de la Conmebol ha tomado la decisión de que en estas condiciones no hay igualdad deportiva.
que no garantiza entonces el espectáculo, y en función de eso vamos a posponer y a partir de hoy y en este momento...
Santi Duque, ¿cuándo sabemos si se juega o no el partido?
Mañana a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde hora española, en Asunción, Paraguay. El presidente de la Conmebol ha citado a los presidentes de River Plate y de Boca Juniors para discutir la nueva fecha. Y mientras Donofrio, máximo mandatario de los millonarios, está convencido de que el partido se va a jugar en el Monumental y con público, cada vez corre, se alzan más voces del entorno de Boca, incluido su presidente Angelici, que consideran que los xeneizes deberían ganar en los despachos por descalificación de River.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Fórmula 1, último gran premio en Abu Dhabi. Ganó Hamilton, pero la noticia es la despedida que sonó así en el tiempo de juego de Fernando Alonso.
Le están escoltando. Es precioso lo que estamos viendo. Van en paralelo con Alonso. Lewis Hamilton y Sebastian Vettel le están haciendo honores de campeón. Esto es precioso. Esto sí que me emociona, de verdad. Están reconociendo que es una leyenda. No se lo han hecho ni a Mike Schumacher. Todos los pilotos reconociendo su valía.
Y así pasó el día Fernando Alonso.
Sonrojado, ¿no? De todo lo que ha pasado este fin de semana y todas las muestras de cariño de todo el mundo. Tenía ganas de disfrutar hoy todo el día, cada minuto, pero ha sido el día con más actividad que recuerdo en ninguna carrera de mi vida, ¿no? No he tenido un minuto libre. Cada vez que me siento y enciendo el teléfono, llaman a la puerta otra vez y tengo que ir a ver a otra nueva persona. Se lo decía antes al equipo, ¿no? Tengo ganas de subirme al coche y estar yo solo durante una hora y media dando vueltas en el circuito que no te creas.
Fernando Alonso estaba ya esta mañana en Bahrein, en el circuito de Jazz Marina, probando un Chevrolet en un espacio comercial con un piloto de la NASCAR. Vamos con el baloncesto. Hacemos resumen de lo que ha ocurrido en la Liga Endesa, empezando Albert Díez, director de COPE Showtime, por el Barcelona-Real Madrid, que ganó el Barça.
El clásico, el primero de la temporada, que marca esta jornada número 10, más 17 para el Barcelona, 8-6-6-9, con todos los ingredientes, Correchano, de un gran partido y que deja al Barcelona como líder en solitario del ACB con 9 triunfos. Un Barça que mandó en el triple 13, dejó en 24 puntos menos de la media el mejor ataque de la competición, y el Madrid acusó las bajas. Jules no jugó y Rudy no pudo hacerlo en la segunda mitad por lesión. Además del clásico, destaca el más 46 del Tecniconta Zaragoza ante la Peña, 112-66. El triunfo de Baskonia ante Obradoiro, que sitúa segundo a los vitorianos, y el Baxi Manresa, sexto, se confirma como la gran revelación de la Liga Endesa.
Ahora, deporte americano, primero el Parra Center, que está en Estados Unidos. Ricky Rubio, Rubén Parra, lidera la victoria de Utah. Buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Partidazo del base español que lideró a los Jazz a la victoria en Sacramento. 27 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias. Ricky lanzó con casi un 70% de acierto, anotando 11 de los 16 tiros que intentó, y fue clave para que los de Utah cortaran su racha de 3 derrotas. Los que siguen intratables son los Raptors de Ibaka. Anoche ante Miami consiguieron su quinta victoria consecutiva y se confirman como el mejor equipo de lo que va de temporada. Peor le fue a Marc Gasol, pese a cuajar otra gran actuación con 27 puntos, 8 rebotes y 5 tapones. No pudo dejar el triunfo en casa y los de Memphis cayeron ante los New York Knicks.
Y en el Ángel García Center, noticias de la NFL. Ángel, porque un jugador español ha anotado en la NFL.
Alejandro Villanueva, de los Pittsburgh Steelers, que normalmente se dedica a defender a sus compañeros de ataque de los defensas, a protegerles, pero esta vez aprovechó una jugada de engaño en la que supuestamente el kicker iba a tirar a palos. Bueno, pues cogió el balón, se lo pasó a Villanueva, que aprovechó sus tiempos de receptor en la universidad para conseguir ese touchdown. No es el primero de la historia de un español, porque en los años 30, Aquilino Rodríguez, un asturiano, ya consiguió uno.
Y noticia del tenis, la última Copa Davis la ha ganado Croacia, que se ha impuesto este fin de semana a Francia. Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional.
Gracias, José Luis.
Gracias.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida, en el 106.3 a partir de las 3:30 de la tarde. Bueno, sonido de anoche en el tiempo de juego es la conversación que mantuvieron sobre el estado de salud del Real Madrid.
Está claro que el Madrid ha ganado
4 de las últimas 5 Champions, eso es histórico, y al mismo tiempo ha tirado...
Y brutal.
...las ligas. Quizás esos dos datos están relacionados, es decir, lo raro, lo inusual, lo que quizá no volvamos a ver es eso del doblete que nos tenían acostumbrado Barça y Madrid.
Verás cómo encadene 3 derrotas consecutivas donde va Solari, pues con Lopetegui.
Pero es que aunque hubiera venido Conte, palmas 5 seguidas...
Bueno, es que no hubo ni siquiera un principio de reacción, claro, era lastimoso ver a estrellas consideradas al Balón de Oro... arrastrarse por el campo como al final de su carrera.
El Madrid volvió a Modric no ser Modric, Asensio a pensar que ya no... Todo lo que pensábamos en la era Lopetegui lo volvimos a pensar ayer. Y añadimos que encima nos parecía que Solari no se estaba enterando de que o cambiaba el dibujo o tampoco podía ayudar mucho.
Es incomprensible que el Madrid no se plante en Eibar y tienes que entrar a la pelea y a la batalla.
No dio 3 pases seguidos. O sea, el Madrid no hilvanó una jugada de decir... voy a salir tocando la pelota.
¿Lo de Bale es especialmente sangrante?
No, porque no es nuevo.
No es sorprendente.
No porque no es nuevo.
Es lo de siempre. Lo sorprendente es que haya gente que crea en Bale.
Todavía. No, y yo para un partido gordo, en esta plantilla de Madrid me parece indiscutible. O sea, Bale es un tío que gana finales. Como el rey de Copa Europa, ha metido goles en dos finales de Copa Europa. Paco, durante cinco partidos, o está lesionado, o no aparece, o le duele
pero
el callo.
No sabes cuándo puedes contar con él.
Ah, no, eso es verdad. Es apostar porque no hay otro.
De verdad, cada fin de semana que paso, pienso qué listo fue Zidane. ¿Cómo lo lió?
Muchas cosas en discusión en el Real Madrid. La pregunta que hacemos hoy en la cuenta de Twitter de @deportescope es la siguiente, Nacho Pla.
¿Qué le falta al Real Madrid? Si damos dos opciones, actitud o juego. Pues una mayoría, un 72%, piensa que la cuestión que le falta al Real Madrid es actitud contra una minoría que piensa que el problema del Real Madrid es la falta de juego, un 28%.
Bueno, es lo que dijo Sergio Ramos. Le falta actitud al equipo, por lo menos en el partido contra el Eibar. Vamos con Pedro Martín, reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, hombre.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, ¿qué se te ha ocurrido
para
esta semana?
Como no hablamos nada, no sabes lo que...
¿Qué se te ha ocurrido?
Ay, pues es que me ha dado por fijarme esta mañana en cosas buenas de Argentina.
A ver.
Porque ya bastante malas hemos tenido este fin de semana. Entonces, hay cosas buenas de Argentina, por ejemplo, que son los artistas. Pero lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es un artista argentino.
¿Un artista?
Un artista.
¿Eso incluye pintores, actores, actrices? No.
O sea, pintores, literatos, no. Cantantes, actores,
vale.
Artistas.
¿Y la pista?
Y la pista es que procede de La Pampa. O sea, es pampeano o pampero, como quieras decirlo.
Pampero, me gusta más pampero, ¿vale?
Sí, pero vamos, que el gentilicio más bueno, o sea, el más correcto es pampeano. Pero, vale, pampero también. Vale.
Reto Pedrito, buscamos un artista argentino que es pampero, nacido en La Pampa. De eso va el reto de la semana, viendo que pasan cosas en Argentina. Me parece correcto. Buscamos cosas buenas. Exacto. Muy bien, Pedro, un abrazo, ¿eh?
Adiós, igual.
Venga, todos al 106.3. Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta noche tenemos el segundo y último debate de la campaña electoral de las andaluzas. Esperemos que este sea un poquito más ameno que el de la semana pasada, porque el de la semana pasada fue somnífero, ¿eh? Era difícil mantenerse despierto. En el debate de la semana pasada, Susana Díaz, que va con ventaja en las encuestas, desciende pero mantiene una intención de voto por encima del 30%, fue a no pisar ningún callo, a presentarse como la única que puede gobernar. Está ella y el resto. Y los líderes de los partidos de la oposición no supieron romperle el saque a Susana Díaz. De hecho, PP y Ciudadanos cometieron el error de enzarzarse entre ellos. Marín y Moreno se dedicaron a debatir, como son competidores, entre ellos en vez de competir contra Susana Díaz, en vez de demostrar, bueno, ¿por qué merece la pena apoyar la alternancia en Andalucía? Este es el error del enfoque, desde luego del que, según las encuestas, es el segundo partido, el Partido Popular. A lo largo de la primera semana de campaña se ha dedicado a atizar fundamentalmente a Ciudadanos sin focalizarse hacia Susana Díaz.
parece que el Partido Popular se confirma, se conforma con tener un segundo puesto con un retroceso muy importante. Y atención, porque además el Partido Popular tiene otro problema y es una migración importante de votos. En las encuestas de este fin de semana le daban a Vox hasta 4 escaños, que salen lógicamente en la mayor parte de votantes del Partido Popular. Le quedan 5 días de campaña ya, 4.5 al Partido Popular, para no seguir cometiendo según qué errores, igual que los errores de Ciudadanos, porque Marín se dedica a defender el constitucionalismo, la españolidad, hacer campaña con lo de Cataluña, cuando en realidad en eso la gran campeona es Susana Díaz. A ver si se ponen las pilas, a ver si hacen un buen debate, a ver si aprovechan estos días, porque así no hay alternancia en Andalucía. Es lo primero, no lo único a estas horas. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Hola, muy buenas tardes. Pues mira, hoy vamos a hablar con los oyentes de frases de madres. Nos ha dado por ahí en este lunes 26
frase
de noviembre.
De madre.
Sí, ¿cuál es esa frase que te decía tu madre una y mil veces o que te sigue diciendo?
Exacto, exacto. Ah, vamos claro, al presente, claro. Nada de ir al pasado.
Las frases de madre son un clásico en nuestra educación. Gracias a ellas nos hemos bebido muy deprisa los zumos de naranja para que no se le fuese en las vitaminas, no hemos aceptado caramelos de un extraño, oye, esto es importante, y también hemos conocido que es de bien nacidos ser agradecidos, entre otras muchas cosas, y ahora resulta que también podemos aprender derecho.
¿Por qué?
Rosa Rosado, buenas tardes.
A Pilar, Fernando, buenas tardes. Bueno, hay un par de eternos estudiantes de derecho que gestionan una cuenta en Twitter.
¿Eternos qué quiere decir? ¿Que han repetido cuántas veces?
Y que siguen, y que bueno, siguen, ver, y que
esto,
siguen.
Esto es un género, o sea, la carrera de derecho antes es hacían 5 años, ahora en 4, pero eso era, digamos que una referencia, luego ya cada uno hacía lo que podía, hasta 10.
Pues en eso están, y se han hecho muy populares estos días explicando que las frases de madre sirven para todo, incluso para explicar las grandes diferencias entre los distintos tipos de derecho. Por ejemplo, derecho procesal, cuando tu madre te dice, aunque Jaimito y Pepito llamen al timbre, no vas a salir de casa. No. O también son entendidas en derecho mercantil, cuando te preguntan, oye, ¿no te sobró dinero de la compra? A ver, enséñame la factura.
Ahí estamos.
Incluso derecho penal, cuando te dice tu madre, puedes salir hasta las 9, si llegas más tarde, castigado 3 meses sin salir de tu cuarto.
Ahí está.
¿Ves? Grandes entendidas en derecho.
Este, y eso es lo que buscamos, ¿no?
Claro, este hilo se ha hecho viral estos días, pero bueno, de todas formas estoy segura de que nuestras madres no se conocían y sin embargo decían exactamente las mismas frases. Y de eso va la cosa, porque, por ejemplo, es un clásico, dice este oyente, anda que tiene más cuento que calleja, por ejemplo.
Por
o nos
ejemplo.
Manda Trini de Almería una adivinanza y dice, prenda de abrigo que te pone tu madre cuando ella tiene frío. El jersey. Te lo pone a ti cuando ella tiene frío.
No, pero las madres, en esto también los padres, esa tendencia a arroparte, eso no lo pierden en la vida.
Por supuesto.
Cuando vas a salir a la calle te arropan siempre y la cremallera está arriba del todo. El que te pille aquí bien, aquí, arriba.
Hombre,
el pelo y
es
todo.
Que si no vas a coger anginas.
Hombre, y tienes razón.
Tápate, ponte la bufanda, hombre, donde vas con ese cuello.
Claro.
Al aire, sí.
Dicen por aquí, de todas creo que la que más me dejaba confundido es la de pregúntale a tu padre. Siempre decía eso, y cuando preguntaba a mi padre me decía, pregúntaselo a tu madre. Dice, qué confusión, lo recuerdo y me da la risa.
No, pero esto no era la confusión, porque en esa zona intermedia ya hacías lo que te daba la gana.
Bueno,
o te
sí.
la ganaba siempre.
Exactamente, una de las
por
dos.
Por parte de tu padre y por parte de tu madre, ¿no?
Y la de estar haciendo el café en la calle, que tu madre viera que te iba a sacar y te soltará. Como te caigas, cobras.
Sí,
como te caigas, cobras.
Eso es una cosa que yo creo que ya no se dice, ¿no?
Bueno,
¿cómo que no?
Bueno,
sí, hombre.
Como te digo caigas, yo que cuando eres te madre caiga. Te sale...
Como te caigas, cobras.
Tienes...
Como te pongas malo, ya sabes lo que
sí,
pasa.
Sí, cobras.
Como te pongas malo...
Que te lo estoy diciendo. Eso se te queda en la memoria y sale sin pensar. O cuando te decían, ya verás cuando venga tu padre.
Sí,
eso
sí.
Es mucho.
Bueno.
O también, ¿pero que te piensas que soy tu criada?
Ah, esa, tío, esa
es un clásico.
No, pero
total,
hay otras como,
como
decía Corrochano, ¿no? O sea, vas al mar y no encuentras agua, a que voy yo y lo encuentro. Lo encuentra.
A que voy yo lo encuentro, esa también
y
está
te
muy
decía,
extendida.
Y cuando decías, mamá, me duele la barriga, eso es de no comer, esa frase se aplicaba a cualquier dolor.
Porque la obsesión era que comieras.
Que comieras.
Eso
sí.
También.
Bueno, es que había Es que hay dos tipos, ¿no? El que no hay manera de darle de comer y está el que se come todo.
De todas formas, a esto no hay que buscarle tres pies al gato, porque cuando yo recuerdo a mi madre que le decía, mamá, me duele aquí, y ella, sin mirarte, ya seguía haciendo sus cosas y te decía, pues ponte allí. Desde que son cosas de madre.
Ay, eso qué buena.
Claro, me duele aquí, pues ponte allí.
Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo.
Es Rosalén que lanza nuevo disco, Cerrando Puntos Suspensivos.
Sí, se trata de un libro.
¿Ah, es un libro?
Es un libro y una caja que recopila lo mejor de su trayectoria musical. Por un lado, cuenta por primera vez en un libro sus vivencias y reflexiones, y además este proyecto coincide con la publicación de una edición especial de los discos que han formado parte de su carrera. Un CD que tiene los dúos más importantes y un DVD con música en directo. Todo este material bajo el título Cerrando Puntos Suspensivos, y como decías, ya está a la venta.
O sea, es una caja ya con
una
todo
cajita
eso,
con libro.
Con todo ese contenido, sí, de Rosalén.
Muy interesante.
Bueno, escríbenos en @latardecope o en facebook.com/latardecope, o si prefieres, nos dejas tus notas de voz también a nuestro número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-1506-02. En China podrían haber nacido dos bebés modificados genéticamente. Se trataría de dos niñas. Eso es lo que dice al menos un equipo de científicos de aquel país. Serían dos niñas protegidas, dicen, contra el virus del SIDA. De ser cierto, lo que dicen los investigadores de la Universidad de Shenzhen, en China, serían los primeros bebés modificados genéticamente. Un experimento que algunos expertos ya tildan de monstruoso, mientras que el encargado de realizarlo dice que se trata de crear un niño sano, puesto que su padre es portador del VIH.
Bueno, los que saben de esto, genética, dicen que probablemente esta noticia sea falsa. No hay una publicación científica, simplemente, bueno, el anuncio que ha hecho este doctor chino. Esto en Europa sería imposible porque contraviene las leyes, pero fundamentalmente plantea un gran dilema ético, ¿no? O sea, ¿puede modificarse una persona? ¿Puede hacerse una transformación genética de una persona? Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ha preguntado un experto en bioética sobre esta cuestión, sobre las perplejidades éticas o incluso la condena abierta. No sé qué te habrá dicho, Carmen, que tiene esta modificación genética.
Pues
¿qué
sí,
te ha contado?
Pues me ha contado pues eso, es que la
¿con quién has hablado?
Primero he hablado con César Nombela, es experto en bioética, durante muchos años estuvo en el Comité Español de Bioética, es catedrático de microbiología y bueno, pues lo que opina, como también no solo él, sino es casi unánime en la comunidad científica, pues que no se puede experimentar con seres humanos, y eso es exactamente lo que ha hecho este científico chino formado en Estados Unidos, He Jiankui, que lo ha anunciado pues no publicándolo en una revista médica para que así otros profesionales, expertos, tengan acceso y puedan cotejar si es verdad que ha hecho este experimento tal y como lo dice, sino que bueno, pues ha dado una entrevista mediática y así pues el experimento se ha hecho viral. ¿Qué es lo que ha hecho exactamente? Bueno, pues él ha modificado genéticamente varios embriones, muchos más de los que al final han prosperado y han dado lugar al nacimiento de dos gemelas. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Qué es lo que quería este científico? Pues quería protegerles frente al SIDA. ¿Y por qué parece mal a la comunidad científica? ¿Por qué le parece mal a Nombela? Pues vamos a escuchar los motivos.
Es jugar con la naturaleza humana de una forma absolutamente intolerable. Lo ha hecho, si es verdad, insisto, si es verdad, ha hecho una experimentación con seres humanos de la que se hace exclusivamente con animales.
Él ha modificado genéticamente esos embriones que después han nacido y lo que quería no era ni siquiera curarlos a estos bebés, que una parte de la comunidad científica, pues cuando tiene un efecto curativo, pues parte lo admite, hay parte que no lo admite. Por ejemplo, Nombela no lo admitiría porque todo es experimentación con humanos y todo es atacar, digamos, a la dignidad de ese ser humano, utilizarlo incluso aquí antes del nacimiento. En todo caso, esta técnica CRISPR, que es la que ha estudiado tanto el español Francis Mojica, que fue de los que sonó, os acordaríais, para el Nobel, sí que tiene muchos usos que pueden ser positivos, pero este no sería uno de ellos. No se puede hacer esto en Europa, está absolutamente prohibido en España, en casi todo el mundo occidental, pero no así en China, donde se prohíbe la clonación, pero no la edición de genes.
todo un conjunto de despropósitos que violentan todos los acuerdos más razonables que existen tanto en la comunidad genética, en la comunidad científica, como en las legislaciones que rigen en los países que con seriedad se controlan este tipo de cosas.
Tampoco entiende por qué lo ha hecho específicamente para un efecto preventivo, ¿no? Porque ya hay medicación eficaz contra el SIDA, se trabaja en las vacunas y las dos niñas que sí tenían padre severo positivo, pues también pueden tener en el futuro muchos más problemas, otras enfermedades o complicaciones médicas debido a la modificación genética a la que han sido sometidas y cuyos efectos son bastante impredecibles. Nunca antes se ha hecho.
Una vez que se efectúa ese cambio genético, que sabemos que no está totalmente controlado, que puede producir unos efectos genéticos diferentes o adicionales a los pretendidos, el gestar ese embrión genéticamente modificado es totalmente rechazable.
Porque además dicen los expertos eso, te cambian ese gen, ¿no? Para lo inhiben, sí, así no tienes
otras cosas pueden ocurrir,
claro, pues
¿no?
Te puede parecer que tienes otros virus como el Nilo Occidental, también incluso morir a causa de una gripe es más fácil cuando tienes esa modificación genética que se le ha hecho a estas niñas que estaban, lo recordamos, sanas y que ahora van a vivir una vida pues marcadas por esto.
Nacen con un estigma, nacen con el estigma de haber sido objeto de experimentación y lo que sea todo su desarrollo vital podrá desde luego afectarlas tanto si se les oculta y luego se enteran como si no se les oculta.
Y el propio investigador chino, así explicaba un poco lo que en un vídeo en YouTube, lo tenéis que ver con la camisa azul perfecta, hablando de sus hijas, porque él es padre de dos niñas también, pues un poco lo que había hecho.
To remove just a few DNA letters.
Eliminé tan solo unas letras de su ADN, dice. Pero claro, esto va a marcar la vida de dos seres humanos, si es verdad y se prueba que ha hecho lo que dice que ha hecho, ¿no? En todo caso, para hacerlo, pues también, ¿qué pasa? Que hay mucha modificación de vida humana, porque él ha utilizado 16 de 22 embriones obtenidos. Luego los ha implantado en 6 casos, en 6 otras parejas. Y también hay muchas dudas sobre cómo ha llevado a cabo este experimento. Pues ya sabéis que en China no todas, o sea, muchas personas tienen graves dificultades y por lo visto él pagaba el tratamiento de fertilidad gratuito para llevar a cabo esta experimentación. Tampoco se sabe hasta qué punto las parejas que se sometieron a esto pues habrían dado su consentimiento, si estaba claro lo que firmaban o ¿qué? No. Y en todo caso habrá que ver si esto se confirma, si hay corroboración científica de lo que dice.
Qué oscuro todo esto, ¿no? Bueno, todo pues, lo que lo rodea también.
Si te hemos entendido, Carmen, no está claro que se haya realizado el experimento. No. Y los que saben de esto no lo consideran ético, ni en sus medios ni en sus fines.
Exacto.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Buenas tardes. Atención primaria digna y respetada. Bajo este lema, más de 5.700 médicos de atención primaria inician hoy 5 días de huelga en Cataluña. De nada sirvió la reunión de anoche entre sindicatos y el Departamento de Trabajo de la Generalitat, y es que hay dos puntos que los facultativos consideran innegociables: la reducción a 28 visitas de pacientes diarias y garantizar un mínimo de 12 minutos de visita por paciente.
Queremos recuperar la motivación, respetándonos.
Hoy decimos basta y nunca más.
No hay ningún tiempo reservado para cada paciente. Y al final da igual que veas a 29, a 39 o a 40 en muchas ocasiones.
Las consultas están masificadas, no hay soluciones.
El Sindicato de Médicos de Cataluña ha pactado unos servicios mínimos que durante los 5 días del comienzo de la semana serán del 100% en los servicios de urgencia. Vamos a ver cómo está transcurriendo esta huelga con la ayuda de Sergi Tor. COPE Barcelona, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Cómo está teniendo seguimiento esta huelga? ¿Qué está pasando?
Pues es una convocatoria y seguimiento masivo. Las batas blancas se encuentran en las calles para denunciar la situación y no en los ambulatorios y en los hospitales públicos afectados. Es la primera huelga en la última década que demuestra el profundo malestar del sector con la Generalitat, porque en este momento sí que se puede decir que la huelga está siendo un auténtico éxito.
Bueno, las peticiones fundamentales son, como decíamos, esa reducción de las visitas y que por lo menos cada visita, con cada paciente, puedan estar 12 minutos, que desde luego parece mucho tiempo teniendo en cuenta a la velocidad a la que van a veces, ¿no?, estas visitas.
Sí, y recuperar también los 950 facultativos perdidos desde la época de Artur Mas en la presidencia de la Generalitat de Cataluña. A partir de las 4 de la tarde, de aquí 14 minutos, va a haber una nueva reunión para intentar desconvocar esta huelga que, recordemos, tiene calendario hasta el próximo viernes. La Generalitat va a plantear, ante el éxito de la huelga, nuevas medidas. Por ejemplo, un suplemento económico por la sobrecarga que está reconociendo y también incorporar a médicos extracomunitarios con estudios homologados y alargar la edad de jubilación para todos los interesados y voluntarios. La Generalitat sí que rechaza la medida que ahora acabamos de explicar de las 28 visitas diarias, alegando que rompería la esencia de la atención primaria y reconoce, eso sí, la sobrecarga y las malas condiciones de trabajo. Admite que faltan 200 médicos, pero que no se pueden contratar porque no hay bolsa de trabajo de facultativos.
Sergi, vamos a ver, esta situación se produce después de más de un año, bueno, diríamos que después de muchos años, en los que el gobierno de la Generalitat ha estado centrado en el proceso secesionista, sin dedicar tiempo a mejorar servicios públicos como el de la sanidad. Tenemos algunos datos sobre cómo está en este momento la atención primaria en Cataluña, cómo está en, digo, dotación, en eficacia. ¿Hay algunas cifras por ahí?
Sí, pues bueno, coincide prácticamente los recortes de Artur Mas con su deriva soberanista. Fue en el año 2010 y hay una coincidencia en el calendario. Hay un ejemplo claro. Los trabajadores exigen que en la atención primaria el presupuesto de salud de la Generalitat sea destinado un 20% de este presupuesto a primaria.
Ajá.
Y en cambio únicamente se está aportando el 16,5%. Con continuas recortes desde el año 2010, por lo tanto hay casi 4 puntos menos del presupuesto de salud dedicado a primaria. Y luego el dato de la eficacia de primaria es que el 80% de los pacientes de la salud pública catalana van primero, evidentemente, a los ambulatorios para recibir el primer diagnóstico del médico.
Y dices que no hay bolsa de trabajo con médicos para poder, si hacen falta más médicos, tirar de ahí, no hay médicos.
Sí, es lo que está argumentando el director gerent del Instituto Catalán de Salud, José María Armengol, a la hora de decir de que faltan, reconoce, 200 médicos para llegar a cubrir esta ratio de 1.300 personas por médico, donde se podrían establecer una reducción de las visitas, y reconoce que no hay bolsa de trabajo, no únicamente sería un problema en Cataluña, sino también en toda España, que no hay esa bolsa de trabajo y que por eso no pueden contratar médicos, y ofrecen como alternativa incorporar médicos extracomunitarios o alargar la edad de jubilación.
Claro, eso depende del requisito que se establezca para contratar al médico. Claro, si le exiges el mejor catalán del mundo para contratar al médico, no hay médico. Es decir, pero si tienes capacidad para contratar médicos sin hacer política nacionalista o independentista, probablemente, no lo sé, habría que estudiarlo, esas bajas estarían cubiertas. Claro, es que si al médico para curar un dolor de estómago le exiges eso, un catalán fluido, pues a lo mejor ese es el problema. Seguiremos con mucha atención, Sergi Tor, gracias a esta huelga por lo que significa de prestación concreta de servicios en una Generalitat dedicada sobre todo a las cuestiones de la independencia y no atender a los catalanes. Gracias.
Buenas tardes.
Adiós. Y mira, parece que en el país más aislado del mundo algo podría estar cambiando. Hablamos de Corea del Norte, porque la economía de libre mercado parece que se está abriendo paso, eso sí, con el visto bueno y el control del régimen comunista, y cada vez son más habituales los negocios privados en los mercados callejeros.
Por eso, las autoridades ofrecen talleres empresariales. Parece, porque es que en Corea del Norte no se sabe nunca lo que está pasando. Parece que las autoridades quieren fomentar esta iniciativa privada, ofrecen talleres empresariales a jóvenes emprendedores para mejorar la economía del país. Y en estos talleres se enseñan métodos y técnicas de empresa. En estos talleres ha participado un experto español en redes sociales y publicidad Pablo M10, corresponsal en Asia, no me dirás ahora que Corea del Norte realmente se está abriendo a la libre iniciativa empresarial. ¿Esto es cierto o es una mera operación de limpiado de imagen que tú conoces bien en Corea del Norte?
Sí, hola Fernando y Pilar. ¿Qué
hola,
tal?
Buenas tardes.
Sí, es totalmente, es totalmente cierto y lo contábamos este fin de semana en un reportaje publicado en ABC, porque he tenido la oportunidad de entrevistar a Álvaro Quesada, que es un joven madrileño, tiene 33 años, es un licenciado, ha estudiado comunicación audiovisual y ha estado trabajando en Singapur en los últimos 4 años dirigiendo una agencia de comunicación y ha sido ahora fichado por una organización de Singapur que se llama Chosun Exchange para participar en estos talleres empresariales que se desarrollan en Corea del Norte. En concreto, y según me contaba él, él ha estado dando una clase de mercadotecnia a un grupo de 6 emprendedores norcoreanos que lo que habían hecho ha sido inventar un sustitutivo de la leche materna para criar cerdos y mejorar la cría de estos animales. Y entonces ha estado supervisando este proyecto. Él ha participado este mes en este taller donde también había una decena de profesores extranjeros, venían de países como Francia, Suiza, el Reino Unido, Sudáfrica y Singapur, y todos ellos han estado explicando a un centenar de funcionarios norcoreanos técnicas y métodos capitalistas. Esto es realmente innovador porque esos funcionarios trabajan en empresas estatales, porque Corea del Norte es un país dirigido por un régimen comunista donde la economía está planificada, pero el régimen, para hacer mejorar la economía, les permite a estos emprendedores desarrollar unos proyectos personales, empresariales y quedarse con los beneficios, por lo que supone una manera de tolerar y fomentar la economía de libre mercado, el capitalismo, en el país comunista más cerrado del mundo.
Pero entiendo que totalmente controlado por el régimen todo esto, ¿no?
Está controlado por el régimen estas clases y estos negocios, pero se está fomentando la iniciativa privada, porque a estas personas que trabajan en empresas estatales se les permite desarrollar sus propias empresas. Las empresas, sobre todo, son para hacer cosas que hacen falta en el país. Según me contaba Álvaro Quesada, los proyectos que les han presentado a estos profesores pues eran para máquinas purificadoras de agua, motores que ahorren energía, fertilizantes que mejoren la producción de los cultivos, y todo esto, una vez que lo desarrollen, puede venderlo en el mercado privado y esos emprendedores se pueden quedar con las ganancias. Además, si pagan una especie de multa a la empresa estatal donde tienen que ir a trabajar, están exentos de cumplir con ese servicio. Por lo tanto, el régimen no solamente lo fomenta, lo tolera, sino que además pues está incentivando esta economía de libre mercado. Que además también, y como hemos hablado aquí y he publicado otras veces también en ABC, se ve justo en las calles de Pyongyang, en los mercados callejeros, donde se vende todo tipo de productos, muchos de los cuales llegan de contrabando desde China y luego se venden en las calles de Corea del Norte.
Pues a ver qué recorrido va teniendo esto. Pablo, ya nos irás contando.
Ya no vas contando. Pablo, gracias por darnos todas las novedades de ese régimen oscuro
tan hermético
y totalitario como es Corea del
Norte.
Buenas
tardes.
Por supuesto, seguiremos informando porque parece que algo se mueve.
¿Qué se mueve entre los oyentes, Rosa Rosa?
En nuestras redes sociales. Frases de madres. Venga, decían, a mí me decían cuando quería hacer algo que mi padre hacía y yo no podía, me decía, cuando seas padre comerás huevos.
Eso se sigue diciendo.
Ahora, la digo yo, pero sigo sin verle la lógica. Nos dice este oyente.
Claro, hombre, porque el niño no comía huevo, el niño comía pan solum.
Bueno, porque lo digo yo, que soy tu madre. Dice, esa es la frase que siempre quise decir y que desde luego le digo a mi hijo. Y esta es otra. O dejas de llorar o te voy a dar un motivo para llorar.
¿A que lloras con motivo?
Para que llores por algo.
Ay, para que llores por algo.
Que llores por algo.
Vamos al WhatsApp del programa, 607-15-0602.
Buenas tardes. La frase típica de una madre al hijo cuando se echaba novia en un pueblo. O sea, la frase era, no había otra.
Yo cuando era pequeño, decía mi madre, ¿está enterado? Dice, nada más que quieres leña, hijo mío. La zapatilla todo el día estaba volando.
Aquí tenéis otra Mira frase que me saco clásica de madre. Y era la que la pobre me decía a mí.
Niño, venga para arriba, ya está bien de calle.
Venga para arriba.
No había otra, eso es muy bueno. Bueno, déjanos las frases de madre en @latardecope, facebook.com/latardecope y tus notas de voz en el 607-15-0602.